Espacio Liberal, con el gentil auspicio de First Supply, expertos en infraestructura de IA. Manutara Estudios, porque la publicidad en tiempos de crisis no es una opción. Presentan Javier Sin Censura.
Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este domingo, que nos está acompañando el buen clima, por lo menos aquí en Viña del Mar. Aquí don Code Coder nos dice: saludos cordiales, honor y gloria a nuestra Fuerza Armada. Puros genios, menos los sandías. Qué bueno, los sandías. También nos agrega, dice, se comparte el programa, me imagino que este, mediante cápsula, educación cívica los domingos, o será otro programa. Interesante, y vamos a ver si es otro programa o si este lo están tratando de educación cívica. GC-bajo dice, Irane Orrego, los hermanos Kaiser ahora defienden la constitución, es pamearse de la risa. Efectivamente, como efectivamente se ve ese doble discurso. Que tienen. Orrego defendió el apruebo. Querían poner esta nueva constitución que tenía una serie de defectos, que tenía el Estado Social y Democrático de Derecho, que permitía a organismos internacionales entrar en la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos y que tenía una. Y que al final avanzaba más hacia la izquierda. Eso era en definitiva la propuesta de constitución y que desconocía la historia de nuestra constitución actual al momento de partir todo desde cero. Y después de haber jugado esa posición, después de haber dicho que había que votar a favor de la propuesta constitucional del Consejo Constitucional, por puros motivos electorales, no vayan a pensar que Orrego está pensando en el bienestar del país, o el gran constitucionalista Francisco Orrego, 2017, ha hecho un análisis completo de la constitución y si eso era beneficioso para el interés de Chile. No, Orrego está pensando cómo puedo ser diputado, o cómo puedo ser senador, o cómo puedo ser alcalde. Me tinca que va a ir como diputado. Me tinca. Pero ahora están las elecciones de alcalde, así que las municipales, así que algún día podríamos ver a Orrego presentándose en alguna elección. No, no debería de sorprendernos. O al gobierno regional. Uno nunca sabe, pero él está en su negocio, que no es, obviamente, vivir como abogado, de vivir de abogado, o llevar causa. No, Orrego vive de la política. También los hermanos Kaiser. Tampoco debemos olvidar que fue lo que Johannes Kaiser en un momento dijo que votaba a favor, porque obviamente, porque no le convenía votar en contra, su partido votaba a favor, el Partido Republicano. Después vio que sus seguidores empezaron a tirársele encima porque obviamente los seguidores querían votar en contra. Y después dijo, voy a votar en contra, pero no voy a hacer campaña. Curiosa forma de un político de mostrar posición. Voy a votar una opción, pero no voy a hacer campaña por ella. ¿Qué es? ¿Por qué hizo eso? Porque no quería verse afectado por el Partido Republicano. Y al final pasó lo que tenía que pasar. A Orrego, o sea, perdón, a Kaiser, a Johannes, lo persiguieron al Partido Republicano y se terminó yendo al Partido Republicano. Pero no hay que olvidar que ese cambio de opinión de Johannes Kaiser no fue porque siempre creyera en el rechazo y quisiera tomar los costos del rechazo. No, fue por conveniencia y no quería ser castigado por el Partido Republicano. Y al final ocurrió lo que tenía que pasar. Y de su hermano Axel Kaiser pasó algo similar. Dijo que él no hablaba no hablaba del tema constitucional, que Chile tenía problemas más grandes que el problema constitucional. O sea, si hay algo que se ha preocupado el liberalismo, es del tema constitucional. De hecho, Hayek dice que el liberalismo debería llamársele constitucionalismo, pero el supuesto líder de las ideas liberales no tenía una opinión sobre si la propuesta de constitución daba más libertad o no. No la tenía. ¿Por qué? Porque no le convenía frente a su a su financista. Y ahora anda ahí candidatándose y habla de cosas que, si bien son importantes, no son tan importantes como el tema constitucional en comparación. Aún así, me acuerdo que subía videos diciendo que le molestaba mucho el ruido de las lanchas en el lago en donde él estaba, que era un lago exclusivo, como si eso fuera un problema importante. A ver, ¿qué más tenemos? Pero bueno, ellos piensan que a nosotros se nos olvida esto y que ahora ellos siempre fueron unos defensores de la Constitución y que tomaron los riesgos como lo que hicimos los que votamos en contra, que así tomamos los riesgos y nos salió caro. A ver, ¿qué más tenemos? Rodrigo Sepúlveda nos dice, mira, estamos hoy día contestando preguntas. Estamos partiendo contestando preguntas para calentar. A ver, ¿algún día vas a hablar de las consecuencias sociales de la cultura woke o woke y cómo influye en la política? Creo que es interesante vincularlo al discurso político, de izquierda sobre todo. Saludos. Rodrigo, yo creo que es súper importante que hablemos de eso algún día. Como aproximación te puedo decir que la cultura woke es una cultura principalmente promovida por los progres, bien pensantes, y que claro, eso nos ha afectado. O sea, hoy tiene una implicancia inmediata que podemos considerar, es como, ¡ay, no expulsen a los inmigrantes, nadie es ilegal! ¿Se acuerdan cuando decían eso? Ninguna persona es ilegal por el derecho a inmigrar. Y ahora estamos llenos de inmigrantes ilegales. Así que, claro, ese buenismo doble estándar, hipócrita, que ese es el punto. Porque la gente que promueve esto no es gente que viva en los barrios afectados por los inmigrantes ilegales. O sea, los que promueven la cultura woke no van a los Valledor y tienen problemas con los delincuentes ahí. Y en consecuencia se oponen a que los Valledor hagan un control de quienes ingresan a esa instalación. Es un ejemplo de la hipocresía de esta gente. Y son tremendos, y eso ha tenido una influencia y que ataca y que utiliza una superioridad moral que no tiene. Al final, el punto es decir, miren lo superior que soy, miren lo bueno que soy, que me preocupo de los inmigrantes ilegales, y tú no. Y si tú lo y si hay alguien que siga las ideas de la libertad o del mero sentido común y no sea del grupo social de la élite, desclasado. Entonces la cultura woke utiliza estos elementos para meter este veneno, este maldito veneno en la mente de las personas. Es una religión buenista y estúpida, que es principalmente juvenil. O sea, los mayores no les venden esas tonteras. O sea, hay gente que funciona, hay gente que generalmente no ha trabajado ni que ha sufrido, que tiene una concepción fantástica e infantil de la vida. Matías Tapio nos dice, saludos Javier, buen programa como siempre, y aquí nos mandan saludos desde Chillán, así que lo vamos a reproducir, saludos de Chillán, zona patriótica histórica. Así que eso, hoy estamos con hartos comentarios, me gustaría leerlo todo, pero generalmente contesto las preguntas al final, ahora excepcionalmente las contestamos al principio. Y Mario Pavés dice que lo leemos, sí o sí, porque Mario Pavés es miembro de este canal. Dice, a no olvidar que Lavín aplaudió las farmacias chantas de Jadwe. Mario, eso está en el tema de hoy. Está considerado lo que hizo Lavín. Eso no se nos puede olvidar, y no te preocupes, Mario, a este comunicador, por lo menos no se le olvida que fue Milhouse quien aplaudió las farmacias populares de Jadwe. Y que la derecha, y que hubo alcaldes de derecha que se sumaron a su institución que congregaba a municipalidades de farmacias populares. Oye, pero pasemos aquí a la materia. Esta semana estuvo marcada de una noticia, principalmente de una. Más que lo de la señora, que la delincuente que disparó en los Valledor a un guardia y a un reportero. Más que eso, la noticia que ha marcado esta semana es la de Jadwe, la formalización de Jadwe, que lo van a formalizar en el mes de mayo. Jadwe, ustedes conocen a Daniel Jadwe, el epidemia que dirige la comuna de Recoleta. Jadwe, el mismo que hace unos años atrás era la carta presidencial de los comunistas y tenía una buena imagen frente a los medios de comunicación. Jadwe era un alcalde popular, era un alcalde que lo entrevistaban y lo iban a buscar. ¿Qué opina Jadwe? ¿Qué tienes que decir, Daniel, sobre esto? Y le preguntando todos los temas posibles. Jadwe, que tiene la inspiración de Raúl Castro o de Chávez, habla siempre sobre todo. Jadwe es experto en medicina, Jadwe es experto en derecho, Jadwe es experto en aeronáutica, Jadwe era experto de todo y siempre en la televisión lo llamaban para hablar de lo que sea. O sea, podía estar, no sé, a decirte cómo iba a estar el clima mañana. Lo sabía todo. Como buen comunista, dirigente comunista, lo sabía, lo sabe todo. Y eso es muy propio de estos regímenes, de hecho. Fidel Castro llegó a hablar hasta de los mosquitos 3 horas frente a un público de personas. Son todos locos, saben de todo. Y era la carta presidencial de los comunistas y tenía esta buena imagen, promovida por los medios de comunicación. Desde hace años que no existía un comunista que tenía tanta aprobación, que tenía tanto apoyo y que podía ser una carta presidencial viable, porque los comunistas siempre habían tenido una baja representación. Y Jadwe arrastraba gente con sus ideas comunistas. Comunistas duras, o sea, no comunistas progres, frente amplista, no, comunistas. Atraía gente y llevaba y promovía sus ideas comunistas y la gente lo seguía. Ahora, no vayan a pensar que solamente la gente de la izquierda, que los votantes de izquierda seguían a Jadwe. No, sino que también la derecha de Chile Vamos también lo siguió. Recordemos que Lavín, que siempre se ha caracterizado por no tener idea de nada, por ser un oportunista, por ser el gallo de batalla de Pinochet, después de renegar de Pinochet, de ser el continuador de las ideas de la libertad, de escribir un libro de la Revolución Silenciosa alabando al gobierno militar, para luego ser el bacheletista aliancista y ahora el aliancista comunista o el Chile Vamos comunista o Frente Amplista, no sé en qué mierda anda ahora, pero siempre en esa situación de jalea, oportunista total. O sea, Lavín, lo peor que no ha tocado, ese ser de Milhouse era el principal fan de Daniel Jadwe y a la UDI, ahora que la UDI se pone tan dura, la UDI que está pololeando con Marcela Cubillos para presentarla en Las Condes. No es que Marcela Cubillos sea muy dura, pero por último aparenta más que Lavín. La UDI que ahora quiere disputarle los votos a los republicanos. Esa UDI no se molestó en postularlo como candidato presidencial a Lavín. Era el candidato presidencial de la UDI en las primarias, no se nos puede olvidar. Aunque hubiese apoyado a Daniel Jadwe. Esa era la apuesta de la UDI, Lavín. Y ahora toda la derecha está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Jadwe! ¿Cómo? ¡Ay, qué mal lo que está haciendo! ¡Hay que meterlo en prisión preventiva! ¡Hay que investigarlo hasta el final! ¡Qué terrible lo que han hecho los comunistas en Recoleta! Robándose dinero. ¡Qué tremendo! No, es que a Jadwe hay que perseguirlo. Esto es impresentable y el gobierno tiene que responder. Tiene que responder y Jadwe, ni los comunistas, ni nadie, ninguno de esos puede seguir en la Municipalidad de Recoleta. Tiene que ser de nosotros, de Chile Vamos, de Republicanos. Pero esos mismos de Chile Vamos quieren que no olvidemos que fueron sus alcaldes, los que compraron esa basura llamada Farmacia Popular. Ellos compraron lo de la Farmacia Popular y le prestaron apoyo a Jadwe. Nunca pudieron darse cuenta del sustento ideológico de las farmacias populares. Lo que Jaude realmente quería era demostrar que el Estado podía hacer una buena gestión empresarial. Y para ello, Jaude tuvo la ocurrencia de no fundar una empresa grande, alejada de las personas. No fundó un Codelco, no fundó una NAP, tampoco legalmente podía. Y también es bastante discutible constitucionalmente lo de las farmacias populares. Pero Jaude dijo, yo no voy a ser una empresa alejada de las personas. Que las personas no puedan palpar, que no puedan ver, que no puedan vivir con esa empresa en el día a día. No, dijo Jaude. Dijo, yo voy a hacer algo más simple. Y que va a llegar directamente a los ciudadanos. ¿Y qué creó? Las dichosas farmacias populares. Un vecino promedio puede interactuar con una farmacia popular día a día. O por lo menos una vez a la semana va a comprar medicamentos. Cada dos, tal vez. Y farmacia, que además no solamente tiene relación con ella de forma más frecuente, sino que te cubren o esperan cubrir una necesidad que es sumamente importante para todos los chilenos. El acceso a medicamentos. Medicamentos de los que no tienen acceso, tienen un peor estado de vida o definitivamente te mueres. Así de importante es el acceso a los medicamentos y por eso es muy funcional que esto sea una farmacia. Porque la gente va a consumir, a buscar lo que necesitan realmente. No están vendiendo artefactos decorativos, no. Y tampoco están vendiendo algo que necesites de vez en cuando o con lo que no tienes contacto directo. No, vendían medicamentos. Algo que todos los chilenos consumen. Que es patente porque este es un país lleno de farmacias. Y eso se diferencia a las farmacias populares de otras empresas estatales como Codelco. Codelco no interactúa con los vecinos todos los días. Uno no va a Codelco a comprar cobre. Nadie va a comprar cobre a Codelco. Y por eso la idea de Jaude de acercar este plan comunista, este experimento comunista, era y es simplemente siniestra. ¿Por qué? Porque se buscaba replicar el experimento comunista de planificación central, solamente con una escala más pequeña. Ese era el objetivo. En una escala más pequeña te vamos a traer el comunismo. Y por tanto también la podían manejar porque era una escala más pequeña, supuestamente, y hacer más fácil para ellos administrar este tinglado. Y con ello iban a obtener buenos resultados. Si tenían buenos resultados, se iban a promover correctamente o eficazmente sus ideas comunistas. Ese era el punto. Eso se buscaba. Y al final del día, Jaude lo único que quería decir era ¡Oh! ¡Qué bien me resultó lo de la farmacia popular! ¡Qué bien le resultó a este país, a esta comuna, las farmacias populares! Esta política llevada desde el Estado, con planificación central. Ahora que hemos probado que la planificación central funciona, metámosle chala. Llevémoslo a otra área. Llevémoslo a áreas como el cobre, nacionalización del cobre, típica pretensión comunista, o llevémosla a la pesca. Pesca popular. Sí, van a inventar lencería popular para que la policía no le falte. No tenga que ir a robar. Lencería popular. Si quisiera lencería popular, los calzones saldrían con hoyo. Probablemente esa es la producción del Estado. Y claro, se podían meter en todas las áreas si es que funcionaba su experimento socialista, porque iban a promocionar un experimento que habría funcionado. Pero pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasó? El experimento comunista de la farmacia popular fracasó por la pésima administración y la falta de incentivos en el sector público. ¿Qué funcionario público tiene interés en producir? Si sabemos que el funcionario público no produce como un trabajador privado. y que el jefe de servicio no produce, o el dueño de, o sea, el jefe de servicio o el encargado de la división o de la entidad estatal no tienen los mismos incentivos que un empresario para producir. A pensar que un jefe de servicio va a ser como un gerente en el sector privado. No lo va a hacer. Pero la derecha no fue capaz de hacer esta distinción tan elemental entre el mundo público y el mundo privado. Y básicamente de creer en su idea. O sea, todos sabemos acá que el sector privado produce mucho mejor. O sea, no podéis comparar Victoria's Secret con calzones Policy. No, eso producido por el Estado, los calzones Policy, no van a ser de la misma calidad. Entonces, nosotros sabemos que en los privados están los incentivos y está el funcionamiento para que se pueda entregar un producto de forma eficiente y a los menores costos posibles. Que eso es básicamente la idea de la libertad, la idea de derecha. Pero no fueron capaces de creer en su propia idea. En vez de oponerse a este intento comunista de probar una fracasada ideología llamada farmacias populares, prefirieron acoplarse a Jadwe. Ahora que Jadwe cae, la derecha lo critica y dicen: No, yo no tengo nada que ver con Jadwe, este es problema de los comunistas. No, si no es problema solamente de los comunistas, porque la derecha le aplaudió su idea de las farmacias populares, que es por lo mismo que hoy día está siendo procesado. Pero la derecha hoy día lo cuestiona a Jadwe y también lo hace este por ahí nomás, digamos las cosas como son. Porque no, yo no he visto a la oposición utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición. Para nada. La oposición podría ser aún más severa con el tema Jadwe. Yo no he visto a los concejales de derecha en Recoleta presentando, pidiendo investigaciones o declarando en prensa, o no sé, o haciendo por último un trabajo, mostrando un trabajo territorial sobre la vergüenza de Jadwe. Bueno, Jadwe no tiene vergüenza, un sinvergüenza, así es la epidemia. Pero la derecha no está haciendo todo lo que puede hacer, que es bastante. Ya de partida en el Congreso tienen un gran micrófono para denunciar, y no lo hacen, o sea, ni siquiera que hacer uso de sus facultades legales y constitucionales, sino que simplemente las políticas, y no lo hacen con la fuerza que deberían hacerlo. Ellos están haciendo como que son oposición, pero en verdad no lo son. No quieren caerle mal al gobierno y a la izquierda. También porque la derecha, en particular Chile Vamos, tiene mucha suciedad que están metiendo bajo la alfombra. Los casos de corrupción que ellos tienen, lo que no se vaya a presentar, por ejemplo, la Peñalosa en Las Condes, de nuevo, que no se vaya a presentar a la reelección, te demuestra lo complicados que ellos están con estos temas. Porque eso es muy probable que lo de Las Condes sea cierto. ¿Por qué no se presenta de nuevo? Si en verdad ya estuviera convencida que es falso el tema de la hora. Los sobresueldos por horas que no, por hora extra. Si ella pensara que es falso, se presentaría no, o presentaría todas las herramientas para demostrar que no es así. Aquí la CPU 386 nos dice: la derecha no aplaudió a Jadwe, sino a las coimas. Así que. Sí, la derecha tiene también sus complicaciones, tiene un tejado de vidrio respecto a la probidad. Sí. Pero no tienen el nivel de robo que tienen los comunistas. Eso los comunistas siempre van a ser número uno porque el comunista tiene una mentalidad en la que está legitimado para robar. El comunista quiere robar porque ellos dicen que ellos piensan que los capitalistas financian a la derecha y en consecuencia ellos tienen que tener su propio sistema de financiamiento. Visión errada porque los empresarios también financian a la izquierda. Y además que, claro, además que ellos tienen toda una visión, una superioridad moral que dicen yo puedo hacer lo que quiera porque los malos siempre son la derecha y nosotros siempre somos los buenos y como siempre somos los buenos, no importa que robemos porque en verdad eso no es robo, eso es como la retribución por todo lo que hemos sufrido en todos estos años de dictadura. Y inventen la persecución o el desmedro que ustedes quieran. Pero bueno, les recuerdo también, ahora que estamos hablando de esto, que es muy bueno que compartan este programa. Por favor, denle like al programa. Lo invito también a suscribirse, porque eso también nos ayuda. Si le dan like al programa, a usted no le cuesta nada. También eso nos ayuda con el algoritmo, que es fundamental. Lo invitamos a suscribirse para que le lleguen los videos. Hágase miembro del canal y puede donar de 3 mil pesos en adelante para este proyecto que se llama Espacio Liberal. Y sus donaciones, como la que entregó aquí CPU, son siempre bienvenidas porque usted está ayudando a este proceso, a este programa de la libertad. Aquí de nuevo, la CPU o CPU nos dona. Nos dona nuevo dinero. Y qué buena frase. Mi abuelo decía: la derecha roba después de que todos comen, la izquierda roba para que no coma nadie. Es una forma interesante de verlo, ¿sí? En todo caso, el robo siempre debe ser cuestionado y perseguido. Pero sí, la izquierda es más miserable. O sea, por ejemplo, el robo que ocurrió con Democracia Viva era dinero que iba a ayudar a los sectores más humildes. O sea, se robaron la plata de los pobres más encima. Así son la izquierda y los comunistas. Bueno, pero para repasar la noticia, el miércoles 29 de mayo, es decir, el próximo mes a las 9 horas, va a estar programada la formalización de Daniel Jadwe. Ojalá la formalización sea transmitida en vivo, porque si está transmitida en vivo, yo la voy a verla así en HD y voy a comprar unas cabritas y voy a ver ahí cómo la epidemia llora. Y lo van a acusar por distintos delitos. Entre ellos está el delito de cohecho, está el de administración desleal, fraude al fisco y estafa. Y por suerte esto cayó en el tercer juzgado de garantía de Santiago y no en el séptimo con Daniel con el Daniel Urrutia. Y claro, así y va a ser la formalización este 29 de mayo y ustedes no se la pueden perder si es que es transmitida. Y si no, bueno, igual lo vamos a ver por la prensa qué fue lo que ocurrió y cómo se hace la víctima. Y en paralelo, no vayan a pensar que solamente aquí está la persecución penal respecto a Jadwe, no, sino que también está el aspecto civil respecto de la ACHIFARP, que es la asociación que había creado el Jadwe con distintas municipalidades, entre ellos municipalidades de derecha, para ver el tema de las farmacias populares. ¿Qué es lo que está pasando con la ACHIFARP? La están liquidando judicialmente, o sea, está en liquidación, lo que antiguamente se llamaba quiebra, está en quiebra, no tiene ni uno. Y deben más de 1.000 millones de pesos en deuda. Esa es la administración comunista, esa es la administración socialista. Y eso es lo tremendo, porque no solamente este proyecto comunista ha fracasado porque el Jadwe, porque hay casos de corrupción que se están investigando y por los que van a formalizar a Jadwe y a otros cercanos a él que trabajan en la ACHIFARP, sino que también ha fracasado por la mala administración. Estos comunistas además deben plata a los proveedores, más de 1.000 millones de pesos. Entonces, el comunismo no solamente es una ideología en donde los comunistas se roban plata, que eso siempre es así, cuando el Estado crece a ese nivel esperpéntico que consiguen los comunistas, hay más oportunidades para robar. Pero más aún, es un desastre en términos de administración, en términos económicos. Se vuelve a probar lo que nos demostró la caída del muro de Berlín, lo que nos ha demostrado todo proyecto socialista, todo proyecto comunista, con Maduro en Venezuela, que tiene a los venezolanos muriéndose de hambre, viajando por todo el continente, escapando de la dictadura venezolana. O sea, nos demostró lo que siempre hemos sabido, que los comunistas son... La ideología comunista es una ideología que económicamente es un desastre, porque no están los incentivos correctos, porque el Estado no tiene incentivos para ganar dinero legítimamente ofreciendo un producto y recibiendo dinero a cambio de ello, y para ello bajando sus costos, siendo eficiente, entregando lo que la gente desea para poder obtener más ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que el Estado tiene otro incentivo, robar dinero, sacar dinero a través de los impuestos. O sea, no importa lo mal, si yo soy el Estado, no va a importar lo mal que yo lo haga, porque siempre puedo sacar de los impuestos ingresos. No es como en el mercado, si en el mercado yo lo hago mal, para afuera, para la casa. Por eso en el mercado los empresarios tienen, y los gerentes, y también los trabajadores, cuando tienen una noción de empresa, cuando saben que de la empresa, que su sustento depende de la empresa, saben que si lo hacen mal se van, y por eso tienen que hacerlo bien. Es súper importante ese punto. Hay malos incentivos en el sector público para producir, y hay buenos incentivos en el sector privado para producir. Por eso la economía de la Unión Soviética fracasaron. Esto no solamente implicó que Jadwe fuera solamente formalizado, o sea, no es solamente un hecho que atañe a Jadwe, sino que es un hecho que está afectando a toda la izquierda, a toda la coalición de gobierno, al Frente Amplio, al Partido Comunista y al Socialismo Democrático. Y por eso Jadwe decidió, en este caso, hacerse la víctima, porque Jadwe no se equivoca. Como ya conversamos, como él se cree, es prototipo Raúl Castro, es prototipo Chávez, él no se equivoca y sabe de todo. Entonces, Jadwe apuntó al Frente Amplio tras anuncio de formalización, por la formalización que va a haber contra él. Y dijo, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados. O sea, se refiere al Frente Amplio. Y aquí, ¿a quién dispara Jadwe? Dispara contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que al parecer es del Frente Amplio y que es cercano a Gabriel Boric. Sí, nosotros sabemos que el Consejo de Defensa del Estado está generalmente dirigido por, está dirigido por intereses políticos, en este momento por el Frente Amplio, sí, pero eso no quita que se le está investigando, se le está formalizando, se le va a formalizar por estos cuatro delitos distintos. Y que hay elementos para la investigación. O sea, no es que el del Frente Amplio se haya inventado los delitos. No, aquí hay elementos que permiten llevarlo a la formalización. O sea, más aún cuando la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado está tomado por la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó y por qué Jadwe se tira contra los Frente Amplistas? Lo que pasó es que el Frente Amplio no quería entrar en esta pelea, porque ir a perseguir, a sumarse en una querella o presentar una querella contra Jadwe es pelearse contra los comunistas. El Frente Amplio sabe que los comunistas son más inteligentes que ellos. Camila Vallejo es mucho más inteligente que Boric. Es más mala, pero Camila Vallejo es más inteligente que Boric. Tiene una... lo que lo hace una persona más macabra. Porque puede hacer mucho más daño que Gabriel Boric, la Camila Vallejo. Puede ser mucho más efectiva en el mal. Y en ese sentido, el Frente Amplio no quería meterse contra los comunistas, además que los necesitan en el Congreso. No es buena idea, y los comunistas son súper organizados, disciplinados y no perdonan. Comunistas te la devuelven. Pero era tan fuerte el tema de Jaue, había salido en prensa, había tanta presión, sabían tanto hecho, habían reportajes de prensa respecto de estos ilícitos, que él habría pedido coima a uno de los proveedores para poder contratar con su asociación de municipalidades. Esas coimas irían al Partido Comunista. Entonces, habían tanta información respecto del tema de Jaue y tanta presión, que el Consejo de Defensa del Estado, por muy dirigido que sea un frente amplista, se vio obligado a presentar una querella o a anunciar que va a presentar la querella. ¿Por qué? Porque eso después le va a saltar al gobierno. Y eso el gobierno no lo quiere. El gobierno de Gabriel Boric, que compitió contra la epidemia en la primera vuelta. Gabriel Boric, que estúpidamente fue apoyado por gente, por votantes de derecha que preferían a Gabriel Boric antes que a Jaue. Creo que eso hubiese sido mucho peor Gabriel Boric que Jaue, porque Jaue tú lo presentás en una elección presidencial y se nota el tiro que es comunista. Boric se camufla. Pero tuvieron que presentar esta, o anunciar que van a presentar esta querella los del Frente Amplio, porque no quieren que les salte el gobierno. Y para eso van a cortarse el brazo, y el brazo es Jaue, aunque se tengan que pelear con los comunistas, aunque Lautaro Carmona salga a defender a Jaue, van a cortarse el brazo por Jaue. Y esto es típico entre los movimientos de izquierda, que no hay mucha lealtad entre movimientos políticos. Nunca se nos puede olvidar que Stalin mató a Trotsky. O sea, si Jaue se convierte en un problema, el gobierno no lo va a perseguir, pero tampoco va a tener costo en protegerlo, así que va a presentar la querella. Probablemente no haga ninguna actuación, y yo creo que el Consejo de Defensa del Estado no va a hacer mucho en la causa. O sea, van a presentar la querella, va a decir, la presentamos, no somos cómplices políticos de Jaue. Entonces eso es lo que están haciendo, al final es salvar los muebles con Jaue. Pero Jaue va y acusa al Frente Amplio y dice que ellos lo están persiguiendo. Pero en el fondo Jaue lo que está haciendo es la clásica comunista, hacerse la víctima. ¿Y cuál fue el video que nos mandó Jaue? Este es el video que subió Jaue. No es que nos mandó, pero lo subió a internet.
Una investigación que... Queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, hoy se ha conocido por la prensa que la Fiscalía ha decidido pedir mi formalización, y quiero decirles a cada uno de ustedes que, tras 2 años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque las y los vecinos de Recoleta se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, por ejemplo, con el interferón, el Avifavir, se hizo de buena fe y poniendo ante todo la vida de las personas. ¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en 3 ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal? ¿Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas? Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente.
Anda, puro haciéndose la víctima. O sea, en ese plan anda Jadwe, el típico plan comunista. Como no me funciona, como me pillaron con las manos en la masa, se hace la víctima. Y aquí es donde viene la señora del video y dice, anda, puro haciéndose la víctima. Se hace la víctima. Si eso es Jadwe. Y es la típica estrategia comunista. No es que son los poderes fácticos, los empresarios, la derecha la que me está persiguiendo. Ellos nunca hacen nada. Nunca roban. Nunca matan. No. Ellos son los pobres. Pobres comunistas, como haría el Felipe Bello. Así. Yo soy un pobre gorito. Así. Yo soy un pobre comunista, haría así. Y después, al minuto, llaman así por teléfono y dicen, deposítame la plata en la cuenta tanto. Soy un pobre comunista. Deposítame la plata. La cuenta del Partido Comunista. Entonces, en eso andan estos tipos. Fíjense que en una parte del video nombra dos medicamentos que siempre se me olvidan luego cuáles son los nombres. Pero son esos que trajo de Cuba, que no había ninguna investigación de que seria que probase que servían para el COVID. Pero este igual los trajo y gastó plata de los chilenos en esa fantasía erótica comunista de que la farmacéutica cubana nos va a ayudar. La industria farmacéutica cubana nos va a ayudar. Es que ellos son tan avanzados. Cuba es más que Dubái. Cuba ha inventado... No conquista el mundo porque no quiere nomás. Porque creen en la autodeterminación de los pueblos. Pero esos son los delirios de estos tipos que compran los comunistas, a los cubanos. O también pura corrupción, o sea, cada uno debe pensar que eso sirva para ninguna mierda. Debe comprar a los cubanos para mandarle plata al régimen cubano que le falta dinero. Esa es la perversión de los comunistas más líderes como Jadwe, que son más conscientes del desastre, pero aún así, y del mal comunista, conocen el hecho, pero aún así lo justifican la matanza, justifican el hambre y la represión, para ser ellos los tiranos, los represores y los que generan hambre. Eso lo hace aún más sociópata. Y así tienden a ser estos seres. No desconocen el hecho, sino que lo justifican. No, si yo no, si nosotros no teníamos gulags, nosotros teníamos centros de esquí. Sabe que existen los gulags, pero le cambian el nombre. Y esa es la maldad de los comunistas. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer cuando no funciona, cuando nos pillan en las manos en la masa? ¡Ay! La derecha que es mala. Me están persiguiendo porque yo soy el alcalde del pueblo. El epidemia. El epidemia de cachureos que llegó a ser alcalde de Recoleta. Y es esta derecha que ha inventado estas cosas tan malas sobre mí. Que yo he robado dinero. Que he cometido cohecho. Fraude al fisco. Administración desleal. ¿Cómo pueden pensar ustedes sobre mí? Yo que he sido un alcalde. Que yo... tres periodos de excelente gestión. Tengo Recoleta, uff. Recoleta es un oasis en Santiago Centro. Recoleta es donde no hay inmigrantes ilegales. Recoleta es donde está todo limpio. Donde no asaltan, la seguridad es lo máximo. Recoleta, que es una... que estamos a punto de ser una ciudad-estado. Nos vamos a independizar de Chile, vamos a ser una ciudad-estado. O sea, poco menos le faltó decir eso al epidemia. Y somos así y hemos conseguido todos estos logros del socialismo, compañero. Y la derecha ahora viene a ensuciar lo que he hecho. ¿Cómo usted va a pensar que yo después de tres periodos de impecable gestión voy a robar? Si los comunistas no roban. Bien prestado, pero no roban. Después lo devuelven. Lo devuelven con represión, pero lo devuelven. Así que así con los compañeros comunistas, y no tenemos que olvidarnos de la derecha. Si al final del día, quienes se sumaron a este proyecto de las farmacias populares fue Lavín, y la derecha no se opuso a esa bestialidad que demostró una vez más ser un fracaso económico y ahora en el ámbito criminal, delictual, porque van a formalizar al compañero epidemia. A ver, veamos a ver qué preguntas nos tienen. Ahora pasamos a las preguntas. Vamos a leer algunas cuantas. De nuevo, CPU nos dice Poretitos los rojos. Dice, pobrecitos los rojos, siempre los persigue Hegemón. O sea, siempre los persiguen a los rojos. Así son. Marxista empobrecedor, dice nuestra amiga Pilar Elgueta, que es miembro de este canal, así que leemos siempre sus comentarios. Es un marxista empobrecedor, sí, e hipócrita. E hipócrita, ese punto es muy importante. Esta me gustó. Farsante y soberbio. Esto es soberbio, sí. Es muy soberbio, Jado. Nunca se equivoca. Y un farsante. Como todo rojo de mi chica. Sí. Pero yo creo que Jado es particularmente soberbio y farsante. Con absoluta claridad, una impecable gestión. Ja, ja, ja. Aquí está el medicamento. Interferol, ese era el medicamento. Ese era el medicamento. Gracias, Marcelo, que es nuestro también un gran miembro de Espacio Liberal y que siempre está en nuestras transmisiones. Y que también Andreoide se suma a nuestra opinión respecto a la vacuna cubana, que es puro humo para darle dinero a la cúpula empobrecedora. Industria farmacéutica caribeña, sí, esa misma. ¿Qué más tenemos? Preguntas, preguntas, preguntas. Vamos a terminar entonces. La polis de Recoleta, cuando sea una ciudad-estado, con el compañero Jadwe como Solón. Así que eso, amigos. Ah, ya, sí, Francisco. Mira, eso lo vimos hace uno. Eso fue hace uno. Creo que fue el año pasado, antepasado. Me pregunta aquí, Francisco: ¿en dónde o en qué institución se perdieron las pruebas audios que habían contra Jorge? ¿Y qué se ha sabido de aquello? Bueno. Las pruebas se perdieron en la PDI. Yo me acuerdo de eso. La PDI, hoy misteriosamente se perdieron los audios. Y por eso ya no. Yo vi en las noticias que Carabineros los que sacaron las investigaciones ahora, los que hicieron las pericias. No le digo que sea la PDI. No sé si la PDI siguió, pero he leído que las gestiones las hizo Carabineros. ¿Por qué? Porque la PDI se perdió de repente el audio. ¿Y dónde está el culpable? Oye, de repente, nadie sabe quién es el culpable. Y no se ha hecho ninguna investigación en la PDI respecto a eso. O sea, nunca llegó a nada. Y como siempre, esto se encubrió porque aquí hubo un intento obviamente hubo un intento por ocultar la información que probablemente está relacionada con el gobierno. Una institución que depende del gobierno central. No me sorprende que haya tenido esa influencia directa con el gobierno o que directamente desde el Partido Comunista o el mismo Jadwe hayan tenido una relación con quienes pudieron haber perdido esos audios, porque esos audios, los audios no se pierden, desaparecen. Eso que pasó fue tremendo y demuestra y demuestra lo mal que estamos, cómo se encubre a los comunistas. Marcelo dice, lo bueno es que Jadwe es transparentemente comunista. Sí, eso es lo único que le agradecemos a la epidemia, que nunca ha ocultado que es comunista. Los otros del Frente Amplio se hacen. Otros que también roban, Democracia Viva, la de los calzones, todo eso. Así que, eso. Ya pues, amigos, nos estamos viendo y nos vemos el próximo domingo. Espero que tengan una muy buena semana y eso, pues atentos que tengan, que disfruten. Ni avisos que tengamos que dar. No, ninguno en particular. Ah, sí. Si usted tiene alguna duda o requiere de servicio jurídico, obviamente, quiere contratar servicio jurídico, recuerde que yo soy abogado y puede contactarse a este mail, contacto@espacioliberal.cl. Ahí usted me escribe. Ay, no, se escribió mal. Por comentar. Es así. Ahí sí. Si usted quiere, tiene alguna duda, alguna... Ay, me puse arroba contacto. Bueno, es contacto@espacioliberal.cl. Si usted tiene alguna duda, me escribe ahí el mail y yo le estoy contestando contacto@espacioliberal.cl. La primera arroba no la consiguen, la escribí como arroba como cuenta de Instagram. Ya pues, amigos, nos estamos viendo. Cuídense, que les vaya bien. Chao.
Espacio Liberal, con el gentil auspicio de First Supply, expertos en infraestructura de IA. Malutara Estudios, porque la publicidad en tiempos de crisis no es una opción. Presentaron Javier, sin censura.